La palabra del Señor en esta mañana, gloria al Señor. Vamos a estar hablando, gloria al Señor, de que Él vive. ¿Cuántos saben que Él vive? Aleluya, gloria al Señor. Así que vamos a buscar la palabra en el libro, según en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versículos del 19 al 23. Santo eres por siempre. Hemos tenido una semana hermosa donde hemos estado conmemorando los últimos acontecimientos en la vida de Jesucristo. Y el domingo pasado celebramos la entrada triunfal, gloria al Señor, donde el hermano Joseito habló, ¿verdad?, de que Jesús fue, entró a Jerusalén, amado. Él fue allí, sabía lo que iba. Él iba a dar su vida en rescate de la nuestra, gloria al Señor. Y en medio de tanto vítores, en medio de tanto aplauso, gloria al Señor, Él no tuvo miedo. Él entró con valentía allí a Jerusalén para mostrarse como el Mesías que aquel pueblo por tantos siglos estaba esperando. El Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y el martes estuvimos hablando, ¿verdad?, de cómo Él se humilló y le lavó los pies a sus discípulos, gloria al Señor. El que un día todas rodillas se doblarán ante su presencia, estaba allí doblado lavándole los pies a sus discípulos y aún aquel que se había constituido en su enemigo, enseñándonos a cada uno de nosotros que tenemos que servir aún aquellos que se han constituido en nuestros enemigos, aún aquellos que nos han traicionado como lo hizo Judas con Jesucristo, gloria al Señor. Y el viernes estuvimos hablando, el hermano Sammy estuvo hablando del significado que tiene esa cruz, gloria al Señor, y de las siete palabras que el Señor en aquel madero, hermano, lo que hizo fue que abrió como si fuese un púlpito y allí dio unas palabras que fueron determinantes en la vida nuestra. Y una de las que más me llama a mí la atención es ese: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero cuando la abrió no fue para maldecir, sino para hacer una oración en favor de aquellos que se habían constituido en sus enemigos. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23, lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, oh Dios. Gracias porque tú te haces presente a través de tu Espíritu Santo en esta mañana, en este lugar. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada familiar, Señor, que en esta mañana ha separado tiempo, Señor, aleluya, para venir a tu casa, adorar y glorificar tu nombre, Padre. Han venido a la expectativa de lo que tú tienes que hablarle a través de tu palabra, Dios. Te pido, Señor, que tú me uses como instrumento para la gloria y la honra de tu nombre. Que tú abras, aleluya, los entendimientos, Señor. Que tú abras los corazones en esta mañana para que esta semilla que va a ser lanzada y sembrada pueda caer en terreno fértil y darle el fruto al 100 por 1, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar en esta mañana en tu casa adorando y glorificando tu nombre. Por Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Santo eres por siempre. En los 3 años y medio de ministerio que Jesús tuvo, Él pudo lograr grandes cambios impresionantes en la vida de muchas personas. No solamente, gloria al Señor, en sus discípulos, sino que Él impactó gente de diferentes clases sociales. Él impactó gente rica como un José de Arimatea, pero también impactó gente pobre como el mendigo Bartimeo. No solamente él le habló a los hombres, sino también iba y se detuvo en Samaria e impactó a la mujer samaritana. O sea, gente con preparación, como gente sumamente que no tenía letras. Jesús no hizo en su ministerio ningún tipo de acepción. Su lema de vida era que todo aquel que venía a él, él no lo echaba fuera. Y ese debe ser el lema nuestro, amado, para hablarle a las vidas, gloria al Señor, que todo aquel que se acerca a nosotros con una grande necesidad, nosotros podamos suplirle esa necesidad que él tiene, gloria al Señor. Y así Jesucristo fue ganando seguidores, y no solamente seguidores, sino discípulos. Aparte de los 12 discípulos que él había llamado, hubo muchos hombres y mujeres que le siguieron, gloria al Señor, sumamente bien de cerca y que le servían en medio del ministerio. Porque la realidad es que el ser humano está en busca del verdadero camino. Y Jesucristo se presentó como el verdadero camino al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando el ser humano encuentra el verdadero camino que se llama Jesucristo, tiene que ir en pos de él, gloria al que vive para siempre. Entonces, aquí nos encontramos, hermanos, en esta porción que les acabo de leer, a sus discípulos, que habían sido testigos, amados, de cómo de una manera cruel y despiadada le habían quitado la vida, gloria al Señor, a su maestro, al que ellos habían considerado su mentor por 3 años y medio. Ellos habían depositado sus esperanzas, que él iba a libertarlos del yugo, de la esclavitud de Roma, gloria al Señor. Pero no solamente eso, sino que ellos pensaban que él era el Mesías tan esperado, tan anunciado por todos los profetas. Y entonces podemos ver, amado, que en medio de esta situación que ellos estaban enfrentando, de dolor, de tristeza, de pérdida, muchos de ellos se hacían la pregunta, pero tantos milagros que él hizo, tantos milagros que nosotros vimos que él hizo, que él libertó a endemoniados, él sanó a personas de diferentes enfermedades, aún él resucitó a Lázaro, él resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo no pudo hacer un milagro para salvarse él? Yo me imagino cómo ellos se cuestionaban en medio de la situación que ellos estaban enfrentando, gloria al Señor. Estos hombres que habla esta escritura eran los discípulos, los que él había escogido para darle continuidad al ministerio que él había comenzado. Estos hombres eran los que Jesucristo había llamado. ¿Para qué? Para que fueran pescadores de hombres. Pero ahora los encontramos que estaban, amados, encerrados, gloria al Señor, en una casa a puerta cerrada. ¿Por qué? Dice que por miedo a los judíos, porque tenían miedo que así como lo hicieron a Jesucristo, a ellos también le hicieran lo mismo, gloria al Señor, aleluya. Así que, amado, la realidad es que ellos no entendían que a Jesús nadie le quitó la vida, sino que dice la palabra que él vino a entregar su vida en rescate de la nuestra. Dice en una ocasión, dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla, ¿qué? A tomar, gloria al Señor. Así que él se entregó de manera que voluntaria, por amor a ti, por amor a mí, él se entregó, aleluya, aquella gente para dar su vida en rescate de la nuestra. Él entregó su vida un viernes, gloria al Señor, para un domingo en la mañana, gloria al Señor, resucitar. Y hoy estamos celebrando eso, que Jesucristo no está muerto, que él, aleluya, él dio su vida en rescate de la nuestra, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, como dice la escritura, aleluya, gloria al Señor. Así que encontramos, gloria al Señor, que sus discípulos estaban pasando un tiempo sumamente difícil. Yo me puedo imaginar, amado, cómo después de 3 años y medio que ellos anduvieron, aleluya, con Jesús en pleno ministerio, que vieron de primera mano, que ellos fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo. Ahora ellos, su vida quedaba sin significado porque ellos lo habían dejado todo para ir tras el maestro. Pero ahora el maestro no estaba. Ahora el maestro había dado su vida, gloria al Señor. Y allí ellos estaban atemorizados, allí ellos estaban sin esperanza, allí ellos se encontraban tristes, gloria al Señor. Ellos estaban viviendo uno de los días más oscuros de su vida, gloria al Señor. ¿Y ahora qué? Me imagino se preguntarían unos a otros, ¿ahora qué vamos a hacer? Estamos aquí encerrados, estamos aquí escondidos, porque aquella gente del Sanedrín están, saben, nos reconocen y pueden mandar a que arrestarnos y hacernos lo mismo que le hicieron al maestro. Y allí se encontraban ellos, amados, enfrentando ese momento sumamente oscuro. ¿Sabes una cosa? Esto nos enseña a nosotros que cada uno de los discípulos del Señor, que cada uno de los que estamos sirviéndole al Señor, vamos a enfrentar días oscuros, vamos a enfrentar el día malo, gloria al Señor. Que por nosotros recibir al Señor y vivir y caminar con Él, eso no nos exime de pasar por momentos sumamente difíciles. Pero qué maravilloso, amado, que la realidad es que en medio de las situaciones difíciles Dios se hace presente en nuestras vidas, aleluya. Él no nos ha dejado solos, Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin, gloria al Señor. Pero la palabra también dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y aquí el pastor que se llama Jesucristo, que Él es nuestro buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, había sido herido y ellos habían dispersado. Dice la escritura que ellos salieron huyendo. Amado, ninguno de ellos excepto Juan se quedó allí en aquella cruz, gloria al Señor. Y ellos estaban allí atemorizados, encerrados, gloria al Señor. Y no sabían, amado, qué iban a hacer con su vida. Su vida ahora no tenía sentido, no tenía significado. Hay gente, amado, que en este tiempo su vida no tiene significado. ¿Sabes una cosa? En un momento dado de mi vida, aleluya, yo estaba como muchos discípulos. Mi vida no tenía significado, no tenía propósito. Aleluya, no sabía para dónde iba hasta que tuve un encuentro con el Cristo resucitado. Pues ese Cristo resucitado le da uno propósito a nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, amado. Ellos estaban encerrados, ellos tenían miedo, gloria al Señor, y a eso se sumaba la tristeza y la frustración de ver todas sus expectativas, aleluya, esfumadas, porque ellos seguían al maestro, pero ellos también estaban esperando que ese maestro los libertara del yugo romano, como aquel pueblo, amado. Ellos lo que querían era un conquistador político. Lo que ellos no entendían, que Jesucristo vino, amado, aleluya, no a conquistar políticamente, sino a conquistar nuestros corazones, a darnos libertad espiritual a nuestras vidas, aleluya. Y amado, y hay muchas personas que vienen a los pies del Señor con las expectativas completamente incorrectas. A través de mi caminar en el Señor he visto gente que ha venido a los pies de Cristo esperando que el Señor le arregle, le cambie su matrimonio, esperando que el Señor le cambie sus hijos, esperando que el Señor le dé una buena casa, esperando que el Señor le sane de esa condición que tienen, esperando que el Señor le arregle su condición económica. Y cuando no ven nada de lo que están esperando, es, aleluya, le dan la espalda a Dios y siguen, aleluya, sin el Señor, porque las expectativas no son las correctas. Al Señor no lo buscamos por lo que Él nos puede dar, nosotros le servimos al Señor porque Él es Dios todopoderoso y es digno de toda alabanza y de toda pleitesía. Es digno de que cada uno de nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad, aleluya. Así que, amado, nosotros, gloria al Señor, tenemos que tener, como el hermano hablaba, Joseito hablaba el domingo, el domingo pasado, las expectativas cuando buscamos al Señor tienen que ser las correctas. Tenemos que venir a sus pies para servirle a Él por quien Él es, porque Él es Dios todopoderoso. Oiga, hermano, y hay un contraste en esta historia bíblica. Mientras vemos a los discípulos que están encerrados, que están atemorizados, que están llenos de tristeza, que están llenos de frustración, encontramos a las mujeres, gloria al Señor, que en medio de todo ese proceso que Jesús vivió, ellas, aleluya, estuvieron caminando con Jesús. Ellas fueron allí hasta la cruz del Calvario, gloria al Señor, aleluya. Y no solamente eso, ellas estuvieron pendientes de dónde iban a enterrar al maestro. Pero, y mientras aquellos hombres estaban, amados, frustrados, con tristeza, desanimados, con miedo. Gloria al Señor. Aquellas mujeres estaban completamente enfocadas en qué ellas podían hacer por el maestro. Ellas estaban enfocadas en que ellas querían ungir el cuerpo del maestro. Porque una de las parte de la cultura, de las tradiciones de los judíos, era que una persona, el cadáver de una persona, había que ungirlo con especias aromáticas, luego de velar, para luego sepultarlo. Pero el problema fue que como se acercaba el día de reposo, dice la escritura que José de Arimatea, un hombre rico, miembro del Sanedrín, juntamente con Nicodemo, ¿se acuerdan? El maestro judío que fue de noche a preguntarle a Jesús, gloria al Señor. Ellos eran discípulos a la secreta, pero cuando llegó el momento que ellos tuvieron que salir, aleluya, del anonimato, y allí fueron donde Pilato y le pidieron el cuerpo del maestro para ser enterrado, gloria al Señor, y no hubo tiempo para ungir el cuerpo del maestro. Pero ¿sabes una cosa? Era que no era necesario, porque ya María, la hermana de Lázaro, había ungido el cuerpo del maestro unos días antes, gloria al Señor, cuando ella fue, y dice la escritura que rompió aquel perfume de alabastro, de nardo puro, y comenzó a ungir al maestro. Eso fue un acto profético. Mientras Judas decía qué desperdicio, este perfume se debió vender y darle a los pobres de comer, gloria al Señor, Jesucristo le dijo: déjenla, porque para la sepultura me está preparando. ¡Qué acto, amado, más poderoso! Un acto profético, gloria al Señor. Pero eso ella lo pudo hacer porque primeramente ella sabía estar a los pies del Señor. Ella sabía estar en la presencia del Señor y fue dirigida a darle esa adoración al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, qué maravilloso, amado! Y aquellas mujeres, aleluya, no le importó mientras aquellos hombres estaban escondidos, encerrados, aleluya, porque tenían miedo a ser apresados y que le sucediera lo mismo que su maestro. Aquellas mujeres no le importó, aleluya, el tiempo peligroso que estaban enfrentando y difícil. Ellas se identificaron y en la mañana del domingo fueron temprano, gloria al Señor, con las especias aromáticas para ungir al maestro. Y la preocupación que tenían ellas era: ¿quién me removerá la piedra que está en el sepulcro? Oiga, amado, porque la realidad es que vemos, gloria al Señor, en la vida de Jesús, la gran mayoría de las profecías se cumplen en la pasión y muerte de Él. Jesús, Isaías, muchos siglos antes, como 7 siglos antes, es como si Isaías estuviese en el Calvario y hubiese visto todo ese proceso que Jesucristo iba a pasar. Aleluya, 700 años antes Él escribió: angustiado y afligido, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Y en el 53:9 dice: se dispusieron con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Oiga, hermano, a Jesús, a pesar de que Él murió de una manera tan terrible, lo trataron como el más vil criminal, dice la escritura que Él fue sepultado con los ricos. ¿Por qué? Porque José de Arimatea tenía una sepultura, dice que lo pusieron en un sepulcro nuevo que había sido labrado en una peña, gloria al Señor, se hicieron rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro. Qué maravilloso, amado, que el cuerpo de Jesús no fue echado en una tumba común con los demás criminales, con los otros dos criminales, sino que se le puso en un lugar y se le dio respeto y honor, como si había profetizado en esa escritura, aleluya, 700 años antes. Y allí estaban aquellas mujeres yendo para la tumba con la preocupación de que, como eran mujeres, tal vez no tenían la fuerza para remover aquella piedra, gloria al Señor, que estaba tapando aquella tumba. Pero para sorpresa de ellas, cuando llegaron allí, la piedra había sido removida, gloria al Señor, aleluya. ¿Y para qué había sido removida? Para que Jesús pudiera salir de la tumba. No, gloria al Señor, aleluya, para que el ser humano pudiese entrar, para que el mundo pudiese entrar y corroborar que la tumba estaba que vacía, gloria al Señor, la tumba está vacía. Y hoy todo el que va a Tierra Santa y visita la tumba del maestro, allí no van a encontrar nada. gloria al Señor, lo que van a encontrar es una tumba vacía, la de Mahoma, la de Confucio, todas esas están, tienen los restos, pero la tumba de Jesucristo está vacía porque Él venció la muerte, el pecado y a Satanás y resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, amado, que el amor de estas mujeres las impulsó a darle la mejor adoración al Señor, que en un tiempo difícil en que ellas estaban y peligroso, ellas estuvieron dispuestas a ir a darle su mejor adoración. Me preguntaba yo en el día de ayer, si yo estuviese dispuesta en un tiempo difícil y peligroso de llegar a la casa del Señor, aleluya, para darle mi mejor adoración al Señor. Iglesia, nosotros tenemos que entender que pasaremos por situaciones difíciles, pero nada nos podrá separar del amor de Cristo, el amor amado, y nosotros tenemos que ese amor que tenemos hacia Él nos tiene que mover, amado, a salir de la zona de comodidad y de seguridad con tal de darle el mejor servicio a nuestro Dios. Así que no temamos, no importa las circunstancias que estemos pasando, no importa el tiempo que estemos viviendo, amado, Dios está esperando de nosotros nuestra mejor alabanza, Dios está esperando de nosotros nuestra mejor adoración, aleluya, gloria al Señor. Y amado, estas mujeres le sirvieron a Jesús de una manera abnegada, y siempre que uno le sirve al Señor de una manera abnegada, el Señor va a recompensar a uno, aunque uno no esté esperando recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa de estas mujeres? Que ellas fueron las primeras testigos oculares de la resurrección de Cristo. Aleluya, eso a mí me llena de gozo, amado. Y al igual que cuando Jesús nació, el anuncio fue a unos humildes pastores que estaban allá en el monte, y allí esas huestes celestiales se le presentaron y le anunciaron el nacimiento del Mesías. Ahora, estas mujeres, amado, que la realidad que en aquel entonces la mujer, y todavía, ¿verdad?, tiene la mujer era un cero a la izquierda, gloria al Señor, y vemos cómo el Señor le plujo a Él que fueran las mujeres las que fueran las primeras en conocer la gran noticia de que Él había resucitado. Gloria al Señor. Ayer yo pensaba y decía, wow, Señor, cuando la realidad es que, dice la Escritura, cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice, sin contar las mujeres ni los niños. Cuando Pedro predicó aquel gran sermón, se convirtieron 3,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea que a nosotros las mujeres no nos contaban, pero el Señor, amado, nos contaba. El Señor nos tiene, aleluya, en una posición de honor. Gloria al Señor. Y eso es maravilloso porque Dios no hace acepción de personas. El Señor, amado, está al cuidado no solamente de los caballeros, sino de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los desamparados, de las huérfanas, de las viudas y de los viudos. Gloria al Señor. Él está al tanto de las necesidades nuestras porque nos ama, gloria al Señor. La sociedad podrá menospreciarnos, prejuiciar en contra de uno o del otro, pero para el Señor todos somos iguales, gloria al que vive para siempre, aleluya. Jesús resucitó, la tumba está vacía como una prueba irrefutable de la veracidad del Evangelio, que Él es quien dice, amado, aleluya, que Él no es un impostor, que es quien dijo ser. Dice la palabra que Él dijo, que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, aleluya, gloria al Señor, en el corazón de la tierra. Así, amado, pero al tercer día que Él iba a resucitar. Así que hay evidencia de que la tumba que está vacía. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16. También cuando el apóstol Pablo escribió esto, dice, se le apareció a más de 500 personas y muchos viven aún. O sea que cuando Pablo, en ese capítulo de 1 Corintios capítulo 15, que está hablando de la resurrección de Cristo, está diciendo, mira, se le apareció a más de 500 personas. Y muchos de ellos todavía viven, o sea que habían testigos de esa aparición de Jesucristo, gloria al Señor. Pero amado, una evidencia que es irrefutable, gloria al Señor, de que Jesús resucitó, son las vidas transformadas. Son las vidas transformadas por el poder, aleluya, de Jesucristo resucitado. Encontramos a un Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia. Y ese perseguidor de la iglesia, amado, dice las escrituras que iba y allí quería darle muerte. Era un religioso, gloria al Señor. Allí quería darle muerte a todos aquellos que estaban tras Jesucristo. Pero una vez él iba con carta hacia Damasco para apresar a los cristianos, dice la palabra, que un resplandor lo rodeó y allí tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y allí su vida fue transformada, fue cambiada, gloria al Señor. Y de perseguidor se convirtió en un evangelista, en un gran misionero, en un gran ganador de almas para Cristo. Que hoy, amado, vemos que escribió 13 epístolas de las escrituras que hoy son de bendición a nuestras vidas. Pero no solamente eso, amado. Mi vida fue transformada por el poder del Jesucristo resucitado. Porque antes yo le servía, amado, porque tenemos que entender que hay gente que cree en Jesús. Pero, amado, la realidad es que hay gente que le están sirviendo al divino niño. Tienen a Jesucristo en un pesebre todavía, de manera inocente. Y cuando lo tenemos de esa manera, Él es incapaz de hacer algo por nosotros. Pero yo le servía a un Cristo que estaba crucificado en una cruz. O sea que yo le servía a un Cristo muerto que era incapaz de hacer algo por mí. Pero qué maravilloso cuando yo entendí que Jesucristo no se quedó en aquel madero, que Jesucristo fue sepultado y al tercer día resucitó, amado. Aleluya, y cambió mi vida. Gloria al Señor. Mi vida fue transformada de ser una persona sumamente tímida para pararme ante un público. Gloria al Señor. El Señor ha transformado mi vida. Y cuando yo escuchaba el miércoles pasado la predicación de nuestro hermano Oscar, que hablaba de su testimonio, gloria al Señor, cómo el Señor lo libertó de las drogas. Amado, eso lo hace no un Cristo histórico, no un Cristo muerto. Eso lo hace un Cristo vivo y de poder, aleluya. Yo le daba gracias al Señor, porque así como transformó la vida de Saulo de Tarso, así como transformó la vida de Pedro, gloria al Señor, que lo negó 3 veces, pero luego ante una gran multitud pudo predicar y 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Él sigue transformando vidas en esta mañana, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Yo no sé usted, pero ¿cuántos de nosotros nos podemos parar y testificar cómo el Señor ha transformado nuestras vidas? Oiga, hermano, y aquel que no ha sido transformado por la vida de Jesús es porque no le está sirviendo a un Cristo vivo. Es porque yo no sé si es que le está sirviendo a un Cristo que está en el pesebre o que está en una cruz clavado. Pero cuando nosotros le servimos a un Cristo vivo y de poder, nuestras vidas son transformadas. Porque todo aquel que tiene un encuentro con el Señor jamás será el mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dígale a los discípulos que ha resucitado. Esa fue la noticia. Gloria al Señor. El mandato que le dio esos ángeles. En uno dice un ángel, en otro dice dos. Pero lo importante es que, amado, ese ángel le dijo: mira, vayan por aquellas mujeres, amado. María Magdalena, María la madre de Jacobo, doña Juana estaba allí también. Gloria al Señor. Allí aquellas mujeres, amado, tuvieron el impacto de ver aquella tumba vacía. Aquel ángel le dijo, gloria al Señor, que había resucitado. Pero no solamente eso, María Magdalena, amado, que lo amaba de gran manera, dice que estaba llorando, gloria al Señor, y cuando vio allí pensó que había un jardinero y le dijo al hortelano: ¿dónde pusieron al maestro? Porque queremos adorarle, porque querían ungir su cuerpo. Y era Jesús el que estaba allí, pero ella no lo había reconocido. Pero cuando Jesús le dijo su nombre, allí ella reconoció que era el maestro. Ve y dile a los discípulos que yo he resucitado. Oh, aleluya, le dio una encomienda como nos las ha dado a cada uno de nosotros como iglesia. Iglesia, tenemos que hablar de un Cristo vivo y de poder. Él no está muerto, Él ha resucitado. Aleluya. Pero ¿sabes una cosa? A veces en medio de las circunstancias que podemos estar atravesando, actuamos como si Cristo estuviese muerto. Porque, hermano, allí estaban aquellos discípulos, aquellos hombres atemorizados, encerrados, enclaustrados en aquel lugar. Aleluya, por temor a los judíos. Pero qué maravilloso que aquellas mujeres estaban teniendo una experiencia gloriosa, poderosa. Y dice la palabra que ellas, Lucas 24:11, más a ellos les parecía locura las palabras que ellas decían y no les creían. Ellas fueron a los discípulos. Sí, aquellos hombres que caminaron con él tres años y medio. Mira, Jesús resucitó. Válgame, estas están fuera de sí. Estas están locas. Lo aman tanto que están delirando. Aleluya, gloria al Señor. En Marcos capítulo 16, versículo 11 dice, no le creyeron cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella. Oiga, hermano, y yo meditaba en esta escritura que aparece en los cuatro evangelios, dando el énfasis y la importancia que tiene este acontecimiento de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Aleluya, y seríamos los más de estos de conmiseración. Así que vemos que la realidad es que cuando María Magdalena fue y les habló la noticia, dice la escritura que Juan y Pedro salieron corriendo y fueron al sepulcro y vieron que el sudario estaba en una esquina y vieron que la tumba estaba vacía. Pero hermano, yo no sé qué pasó, que volvieron y se encerraron. Yo meditaba en eso. Porque el Señor luego los visita cuando, por la noche, dice aquí que lo leímos, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea que por la mañana se le presentó a las mujeres y por la noche se le presentó a los hombres, a los discípulos que estaban encerrados y atemorizados. Alábale que Él vive, aleluya, gloria al Señor, gloria al que vive para siempre, aleluya. Así que amado, en medio de aquel dolor que tenían ellos, gloria al Señor, Él les dijo paz a vosotros. Oiga, ¿qué tenían ellos? Miedo. ¿Y qué necesitaban ellos? Paz. Porque Él sabe cuál es nuestra necesidad y de acuerdo a la necesidad que tengamos, eso es lo que va a suplir en nuestras vidas. Él sabía que ellos necesitaban paz. Paz, amado, para vivir, para trabajar y caminar en ese tiempo tan difícil que le había tocado vivir. Pero qué maravilloso, dice que la puerta estaba cerrada. Oiga, ¿Jesucristo qué? Traspasó paredes. Entonces, hay aquí un dato muy, muy importante. En el versículo, ahí mismo de ese mismo capítulo 20, versículo 17, le dijo Jesús a María Magdalena, cuando María Magdalena se enteró que era Jesús el que había resucitado, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que no me toques porque todavía mi cuerpo no ha sido glorificado. Voy al Padre para que mi cuerpo sea glorificado y ahora entra, gloria al Señor, y se hace presente a puerta cerrada con un cuerpo glorificado, gloria al Señor, con lo que habla, gloria al Señor, en primera de Corintios capítulo 15, gloria al Señor, versículo 44, lo que habla el apóstol Pablo, que hay un cuerpo animal o carnal, que es el nuestro, y un cuerpo espiritual, hablando, ¿verdad? Cuando uno resucita, Jesucristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo espiritual, se siembra cuerpo animal, se siembra, o sea que se entierra, aleluya, pero resucita un cuerpo celestial, gloria al Señor. Así que ese cuerpo de Jesús estaba adaptado para la expresión del Espíritu, gloria al Señor. Jesús resucitó en cuerpo, gloria al Señor, pero ya era un cuerpo que podía traspasar paredes, gloria al Señor, un cuerpo totalmente glorificado, es el mismo cuerpo que nosotros en un momento dado vamos a tener una vez, si morimos, si suene la trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria al Señor. Ese es del cuerpo que nosotros vamos a experimentar. Gloria al Señor. Así que, amado, Jesús le suplió su necesidad en aquel momento. El Señor quiere suplir nuestras necesidades diariamente. No importa las circunstancias que estemos atravesando, Él se quiere hacer presente en la vida nuestra. Que no nos atemoricemos ante el diagnóstico, que no nos atemoricemos, amados, ante el problema familiar, que no nos atemoricemos ante la situación económica, ante lo que pueda estar pasando dentro de la sociedad. Aleluya, el Señor se hace presente en nuestras vidas para darnos paz, para que nosotros podamos seguir hacia adelante con esperanza, aleluya, y confiando en que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y el Señor quería que ellos entendieran que Él estaba en control de sus vidas, que nada le iba a pasar a ninguno de ellos. Gloria al Señor. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No nos turbemos, iglesia, que en medio de las circunstancias que podamos estar atravesando, amado, podamos seguir confiando, podamos mantenernos enfocados en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el príncipe de paz. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese príncipe de paz? Gloria al Señor. Que no importa lo que estemos atravesando, esa paz que viene a nuestra vida, aleluya, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos testificar de gente, amado, que han pasado la salsa y el guayacán, gloria al Señor, pero le están sirviendo al Señor y los vemos con una paz tan tremenda. Esa paz solamente la da Dios a través del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Dios quería darle, Jesucristo le quería dar esa paz a sus discípulos porque ellos necesitaban esa paz. ¿Para qué? Para realizar la labor que Él les iba a encomendar. Dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las marcas de las manos y las del costado. Dice la Escritura en el verso 20, y ellos se regocijaron, gloria al Señor. Oiga, hermano, aunque Él tenía un cuerpo glorificado, habían unas marcas como testimonio de que Él había pasado, aleluya, por aquella, ¿qué? Por aquella cruz. Que en sus manos las habían, aleluya, lacerado, su costado había sido lacerado, gloria al Señor. Encontramos a un Tomás, porque cuando Jesús se hace presente solamente habían 10 discípulos. Judas se había quitado la vida y Tomás, que no estaba, habían 10. Y cuando los discípulos le contaron, mira, Jesús vino y se nos apareció, Tomás dijo, no, hasta que yo no vea, aleluya, y meta mis dedos en la herida y mi mano en el costado, yo no voy a creer. Y llegó el momento, más ahí lo dice, que Jesús se le apareció a Tomás. Le dice, Tomás, mira las marcas, mete tu dedo y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente, gloria al Señor. La palabra dice, bienaventurados los que creen, los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, amados, que no estuvimos allí, pero creemos, gloria al Señor, que Jesucristo fue crucificado y murió al tercer día, pero resucitó. Oiga, Él dejó las marcas como testimonio de que Él lo hizo por ti, por mí, de que Él dio su vida por mí, de lo que Él padeció, amado. Y eso es una enseñanza para nosotros, porque en muchas ocasiones nosotros venimos a los pies del Señor, pero hemos pasado por tiempo difícil, y muchas veces cuando venimos al Señor venimos con marcas. Porque hemos sido traicionados, hemos sido lacerados, hemos sido heridos, gloria al Señor. Y aunque el Señor nos sana las heridas, esas marcas quedan. ¿Pero quedan para qué? Para testimonio, para que nosotros podamos hablarle al mundo de lo que Jesús hizo en nosotros. Aleluya. Cuando escuchaba el mensaje del hermano Oscar, aleluya, que él testificaba lo que Dios hizo, están las marcas ahí. Él se acuerda de dónde Dios lo sacó, pero eso no es para él entristecerse, sino para que la gloria de Dios, aleluya, el mundo pueda ver lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, en la vida de una mujer que se pone a los pies del Señor, para que pueda ser para testimonio. Las marcas, gloria al Señor, en lugar de ser algo vergonzoso y doloroso, se convierte en un testimonio poderoso del amor y del poder de Dios en nuestras vidas. Oiga, hermano, si algo yo he admirado de una hermana, es yo poderla conocer y poder ver el ella me contó su testimonio de cómo su papá, ella siendo una niña pequeña, su papá la maltrató y abusó sexualmente de ella. Y ella, hermano, después de haber vivido una vida en el mundo, en el alcoholismo, en la droga, gloria al Señor, tuvo un encuentro con a la luz de toda esa vida que vivió, de esa experiencia mala que vivió. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser sensibles y empáticos cuando veamos gente que está tirados en las cunetas. No sabemos lo que los llevó a estar allí. Pues tenemos que tener compasión y misericordia. Y en medio, amado, de esa vida que llevaba de tanto pecado, tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. El Señor la transformó, la salvó, la limpió. Allí estaban las marcas, el recordatorio de lo que, aleluya, le había pasado. Pero sabes una cosa, esas marcas son para testimonio, porque cuando su papá ya estaba en el ocaso de su vida, ella se hizo cargo de él, y su máxima preocupación era que su papá se pudiese arrepentir y pudiese recibir a Jesucristo como el salvador de su alma. Y me llamaba y me decía: pastora, ore por mí, porque voy a hablarle a mi papá para que mi papá pueda arrepentirse y dar su corazón a Cristo. Eso lo hace una vida que ha tenido un encuentro con ese Cristo resucitado. Porque si no tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, lo que vamos a decir, que se lo lleve el diablo. Sí, amado, pero cuando tenemos un encuentro, ese amor, aleluya, nos impulsa a dar lo mejor nuestro para que las vidas puedan conocer lo que un día nosotros también hemos conocido, aleluya. Dice la palabra que los discípulos se regocijaron. Por eso esta semana, hermano, aunque nosotros conmemoramos todos los acontecimientos de la Semana Santa, de lo que hizo Jesucristo, no nos llenamos de tristeza, sino que nos llenamos de gozo, porque sabemos el final de la historia. Sabemos que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. No estamos solos. Hay un sumo sacerdote que está intercediendo. Mira, Padre, yo lo hice por ella. Mira, Padre, yo lo hice por él. Perdónalo, ayúdalo. Ese es el que nosotros tenemos a nuestro lado. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amado. Estos hombres, estos 10 discípulos que habían creído, les faltaba algo. Oiga, y aquí yo creo que esto es lo más importante que nos tenemos que llevar en esta mañana. Aunque Jesús los había discipulado, porque eran sus discípulos, luego se iban a convertir en apóstol. Un apóstol es un enviado, ir por todo el mundo y llevar este evangelio. Aleluya, les faltaba algo. Número uno, lo primero que les faltaba era creer que Jesús había resucitado. Le presentó las marcas. Ellos necesitaban, es que nosotros necesitamos entender que Jesús resucitó. Porque, amado, hasta que no lo entendamos, gloria al Señor, no podemos ser efectivos dentro de la obra del Señor. Porque nosotros tenemos que presentarle a un mundo, a un Cristo vivo y de poder, que está dispuesto, amado, a hacerse, aleluya, presente en la vida de la gente. Que Él quiera hacerse presente en medio de los hogares. Que Él quiera hacerse presente en medio de los trabajos. Que Él quiera hacerse presente en medio de tu proceso de enfermedad. Que Él quiera hacerse presente en todo, aleluya, en todas las temporadas de tu vida. El Señor necesitaba, ellos tenían que aprender, ellos tenían que creer que Jesús había resucitado. Dice la Escritura, y porque esto era lo que a mí me llamaba la atención. Y decía, pero ¿cómo es posible? Si María Magdalena por la mañana fue y le dijo, y Juan y el otro fueron y vieron la tumba vacía, ¿cómo es posible que se quedaran encerrados, todavía atemorizados, asustados? Pero mientras yo volví y leí el capítulo, el Espíritu Santo me dio luz en el versículo 9, dice ahí, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Hermano, ellos no lo habían entendido, por eso no lo creían. Tenemos que orar, aleluya, para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y nos revele la palabra. Gloria al Señor. Ellos, amados, hay gente así que está hablando de Jesús, pero todavía no han entendido las Escrituras y no han entendido el poder que hay en un Cristo resucitado. Gloria al Señor. Pero para ellos, amados, dice la Escritura que sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. Oiga, hermano, le dio que el Espíritu Santo para que cumplieran con su misión. Él sabía que solos no iban a poder realizar la labor que ellos tenían que dar continuidad a la que él había comenzado. Era una labor sumamente fuerte, sobrenatural, y necesitaban a la ayuda del Espíritu Santo, y necesitaban el Espíritu Santo para que les revelara la verdad de la resurrección de Cristo, para que pudiesen entender las Escrituras. El Espíritu Santo es quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Ellos necesitaban ese Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso, amado! ¡Aleluya! Y le dice en el versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. ¡Aleluya! O sea que les comisionó. Ustedes van a darle continuidad al trabajo que yo he comenzado de ir y esparcir este evangelio. ¡Aleluya! Para que las vidas puedan tener un encuentro conmigo. Yo he venido a establecer un reino, pero no es un reino político, es un reino espiritual en la vida y en el corazón del ser humano, que cambia, que transforma, que cuando uno tiene un encuentro, dice la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Aleluya. Eso era lo que ellos necesitaban. Y mientras yo meditaba en esto, esto es similar a lo que nos sucede a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, dice la palabra que el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestras vidas. Pero una vez hace morada, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, para que es una investidura de poder para realizar la labor, la comisión que nos ha encomendado, el trabajo. Y él le dijo a sus discípulos, después aquí lo vemos, que se quedasen en Jerusalén. ¿Para qué? Para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, para que le fueran testigos en Samaria. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, pero necesitaban esperar el bautismo del Espíritu Santo para que fueran eficaces en la labor. Como iglesia, no solamente, amado, necesitamos el Espíritu Santo, gloria al Señor, necesitamos también el bautismo del Espíritu Santo para ser eficaces en la labor que el Señor nos ha encomendado. Así que el Señor, iglesia, cuenta con cada uno de nosotros para que podamos alcanzar las vidas para el Señor. Y con esto casi termino. Nos queda el último versículo, que es un versículo sumamente controversial porque ha sido muy mal interpretado, gloria al Señor. Dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. No es que nosotros como persona tenemos el poder de perdonar pecados a la gente, no. Esa prerrogativa solamente de quien, del Padre Celestial. Pero nosotros, Dios nos ha dado la autoridad, que cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo, que cuando llevamos la palabra, cuando llevamos la enseñanza, la predicación, la gente puedan escuchar, la gente puedan, aleluya, escuchar que Dios perdona los pecados y ellos puedan venir a Cristo. Nosotros, amados, somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Dice la palabra, aleluya, que el Señor nos ha llamado, somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir, si Él es la cabeza, Él es el que da las órdenes, y nosotros somos sus manos para levantar al caído, somos sus pies para ir donde está la necesidad, somos la boca para hablarle a aquel que está cansado y afligido. Amados, somos la boca para hablarle a aquellos que están buscando el verdadero camino y mostrarle el camino que se llama Jesucristo. Nosotros, la iglesia, Dios nos ha dado la autoridad, amado, pero tenemos que hacer buen uso, enseñar la palabra como se tiene que enseñar, predicar como se tiene que predicar. La iglesia del Señor, no solamente los líderes, cada uno de nosotros tenemos una gran encomienda que realizar en este tiempo. Tenemos una responsabilidad grande, amado, porque cuando nosotros hacemos la obra, cuando nosotros hacemos mal la obra del Señor, ponemos tropiezo en la gente para que las vidas no puedan venir a los pies del Señor. Le cerramos la puerta a gente para que puedan encontrar la salvación. Pero cuando la iglesia hace el trabajo que tiene que realizar de manera efectiva, con sensibilidad, con santidad, con buen testimonio, abrimos las puertas para que las vidas puedan conocer a Cristo y la gente se puedan arrepentir y el Señor Señor los pueda perdonar. Eso, de eso es lo que se trata este texto bíblico, que como iglesia tenemos una gran encomienda, que así como alguien un día me habló a mí de Cristo y yo reconocí que era pecadora, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, aleluya, porque yo me pensaba que era buena, porque ni tiraba piedras ni velaba al guardia, porque yo me pensaba que el evangelio era para aquellos que estaban en las cunetas. No, el Señor, aleluya, hubo una iglesia que me enseñó que el evangelio es para todos, gloria al Señor, porque la palabra dice, por cuanto todos, aleluya, gloria al Señor, son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, amado, tal vez no usaba droga, no robaba, pero era una envidiosa, era una egoísta, era una malpensada, era una mentirosa. Hay tantas cosas, amado, que practicamos, que pensamos, gloria al Señor, que estamos bien y no. Oh, amado, pero qué maravilloso que un día pudimos encontrar, aleluya, a ese Cristo glorificado y pudimos tener un encuentro con Él. Así que, iglesia, con estas palabras les dejo: Jesucristo resucitó, amado. Y si Cristo resucitó, un día nosotros también resucitaremos, aleluya. No tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, aleluya, porque sabes una cosa, aleluya, el Lázaro, Jesucristo lo resucitó, pero como fue, lo resucitó en un cuerpo carnal, aleluya, él volvió y experimentó la muerte. Lázaro en estos momentos está esperando que suene la trompeta para que su cuerpo pueda ser glorificado. Oh, gloria al Señor, aleluya. Nosotros, amados, no tenemos por qué tener miedo, gloria, a la muerte, porque si la muerte nos sorprende, amados, estamos preparados con el Señor. Dice la palabra que nuestra alma baila a la presencia del Señor, y cuando Él venga, dice que la trompeta va a sonar y nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados, y nuestro cuerpo y nuestra alma se van a unir y vamos a estar por la eternidad con el Señor. Así que, amados, Jesucristo es la primicia, dice la palabra, de los que durmieron, de los que resucitaron, Él fue el primero, y luego nosotros, amados, vamos a resucitar un día. Así que no tenga miedo, amado, aleluya, de la muerte. Regocíjese en el Señor, siga preparándose para ese encuentro con el Señor, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Te adoramos, Dios. Les dejo con esto. Adórale. Te adoramos, Dios. Así que la muerte se constituye un vehículo que lleva nuestras almas a la presencia de Dios, para que cuando nuestro cuerpo, ¿verdad?, escuche esa trompeta, nos reunamos. Así que los que creemos en el poder de la resurrección, eso trae esperanza, trae gozo, trae entusiasmo, porque implica que si Jesucristo resucitó, un día también nosotros resucitaremos, aleluya, gloria al Señor. También sabemos que los sufrimientos de este tiempo presente no serán comparados con la gloria postrera que nos espera, porque lo que nos espera, hermanos, es un cuerpo glorificado. Ya no va a haber dolor de rodillas, alábale que Él vive. Ya no va a haber diabetes, ya no va a haber dolor de aquí ni de allá. Vamos a tener cuerpo glorificado, dice la palabra. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos.